On the hunt for lost ROI? Chart a course and find hidden profit potential with Acuron Corn Herbicide. It's the only herbicide strong enough to bury competing weeds and help you unearth 5 to 15 more bushels per acre. How's that for hidden riches? Uncover the real value of Acuron at Acuron-Herbicide.com. Acuron is a restricted-use pesticide. Always read and follow label instructions.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción.
Actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron acá.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene. Aventándose la bolita a todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Acosta, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer las noticias más destacadas, más importantes del país y del mundo sucedidas hoy. Martes 27 de febrero, así que no se vaya, comenzamos. Hay tráfico en la capital del país, usted que nos está escuchando en su automóvil ya se ha de haber percatado, muchísimo tráfico, sobre todo en periférico, y le voy a decir qué es lo que está sucediendo. En redes sociales circuló la grabación de una audiencia por el caso de abuso sexual de una menor de 4 años en la que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela absolvió al presunto agresor con el argumento de insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual. Dijo, escuche, que la menor no pudo decir el día, la hora ni la dirección en donde ocurrió su agresión.
Entonces, la consecuencia es que ante la insuficiencia probatoria, desde luego de justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es emitir fallo condenatorio. Se emite fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual.
Ante esta absolución, varios colectivos se están bloqueando Periférico Norte, esto frente al Parque Naucali, en el municipio de Naucalpan, con direcciones el bloqueo a la Ciudad de México. Hay una consigna: el Estado le ha fallado a nuestra niña, nosotros no le vamos a fallar. Más adelante me enlazo al lugar con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Entonces, por eso es que hay tráfico en la capital del país, un bloqueo en periférico. Ayer aquí le informamos del homicidio de Miguel Ángel Zavala Reyes, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Maravatío, en Michoacán. Horas después, fue asesinado Armando Pérez Luna, precandidato del Partido Acción Nacional, también a la alcaldía del mismo municipio de Maravatío, Michoacán. 2 precandidatos del mismo municipio asesinados el mismo día. Bueno, hoy en conferencia de prensa, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, llamó a los aspirantes a no pactar con el crimen organizado.
Y también a los que aspiran a cargos de elección popular, que no busquen, porque es luego Vox Populi, que para ganar una elección, cosa que es falsa, hay que pedirle permiso a algún maloso, ¿no? Porque terminan secuestrados, extorsionados.
El gobernador de Michoacán reconoció que hay grupos criminales que están interesados en apoderarse del poder político ahí en el estado de Michoacán. Dijo que a imponer candidatos.
También es cierto que hay grupos que pretenden influir en la decisión de candidatos o pretenden también hacerse del control político o del poder en algunos municipios. Eso también lo tenemos claro.
Pues parte de lo que dijo el gobernador de Michoacán, más adelante hablaremos con el presidente municipal de Maravatío, Jaime Hinojosa, para que pues nos diga qué está sucediendo y cómo se está garantizando la seguridad, no solo a candidatos, sino a habitantes de este municipio michoacano. Un juez federal autorizó la extradición a Estados Unidos de Eric Valencia Salazar, el 85, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Le comento que fue aprehendido en septiembre del año 2022 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El gobierno de los Estados Unidos solicitó su captura por cargos en el Distrito de Columbia, donde es acusado de participar en una conspiración para distribuir cantidades significativas de narcóticos para la importación ilegal en ese país entre los años 2003 y 2008. Esto y mucho más hoy en Fórmula Noticias. Vamos a una pausa, regresamos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Antes del corte, le informaba sobre un bloqueo en Periférico Norte frente al Parque Naucali en Naucalpan. Diego Flores, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muchas gracias por acompañarnos en Fórmula, aquí con el reporte vial. Me da gusto saludarte, oficial. ¿Cómo estás?
Claro que sí. Muy buenas tardes, Juan Becerra, amigos del auditorio de Radio Fórmula. Vámonos con la información. Comenzamos, como tú lo mencionas, en la zona norte de la ciudad. Aún continúa bloqueo de anillo periférico frente a la zona del Parque Naucali, por lo cual se encuentra afectada anillo periférico en ambos sentidos entre la zona de Tlanepantla y el perímetro de la zona de Paseo de la Reforma. También muy complicada la avenida Río San Joaquín, avenidas principales que convergen con esta importante vía, el anillo periférico, la zona de Primero de Mayo, Lomas Verdes. Otra opción puede ser la avenida Aquiles Cerdán y la zona del Eje 3 Norte, así como la vía Gustavo Vaz para poder continuar hacia el perímetro de la zona norte de la ciudad. También tenemos un bloqueo, esto en la parte poniente de la ciudad, en camino a Santa Fe, a la altura de la calle de Belén, por lo cual se encuentra muy afectado entre la zona de Vasco de Quiroga y el perímetro de la zona de Camino Real a Toluca, por lo cual hay que utilizar otras opciones como son la avenida Constituyentes, la zona de la autopista México-Toluca para poder continuar hacia el perímetro de la zona de Coajimalpa o bien hacia la zona de Anillo Periférico. Hay que extremar sus precauciones. Por el momento, reporte así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Diego Flores, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, pues muchísimas gracias por este reporte vial. Te mando un saludo muy afectuoso, siempre nuestro reconocimiento a su labor.
Muchas gracias, seguimos atentos.
Muchas gracias, pues ahí tiene usted, pues cuáles son las opciones viales ante este bloqueo en Periférico Norte frente al Parque Naucali Cali. Vamos con mi compañero Javier Navarro, él nos tiene la información sobre justo esta manifestación, este bloqueo en Periférico Norte, Naucalpan, por el abuso, le decía, sexual que sufrió una niña de 4 años de edad, presuntamente por parte de su tío, pero sobre todo por el fallo que da un juez en el que absuelve al presunto agresor con el argumento de insuficiencia para acreditar el delito. Dijo que la menor pues no pudo señalar ni el día ni la hora, escuche usted, ni la dirección en donde ocurrió la agresión sexual. Javier, voy contigo.
Gracias, Juan. Efectivamente, en este caso son familiares y también integrantes de colectivos feministas los que bloquean en este momento la vialidad en el Periférico Norte, esto a la altura del Parque Naucali. Esto con mención hace protesta porque este juez dejó en libertad a este sujeto acusado de abuso sexual debido a que esta menor de 4 años de edad afectada no pudo prestar el lugar y la fecha en que ocurrieron estos hechos. Desde las 3:00 p.m, Juan, se inició este bloqueo con el que, pues, con carteles y mantas en las que se leen estas protestas, llevan a cabo el bloqueo de la vialidad de este anillo periférico, ya con dirección hacia el sur, y posteriormente brincaron al muro central para cerrar la circulación contraria. En este sitio se encuentra Victoria Figueira, quien es madre de la menor afectada, que señaló que aun cuando después de presentar pruebas y declaraciones, e incluso el juez reconoció el delito, dejó libre al acusado porque una pequeña de 4 años de edad no pudo comprobar, ya como señalábamos, la hora exacta, la fecha exacta y la dirección de la casa de este tío paterno, a quien señalan como el responsable del abuso. En este momento ya los representantes legales de la familia de la menor se encuentran en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en donde se lleva a cabo una mesa de diálogo. Y con esto se espera que se llegue a un acuerdo y se pueda retirar el bloqueo de la vialidad, que pues ya en este momento tiene un asentamiento de más de 5 kilómetros de largo, como señala, más allá de lo que es Valle Dorado, en lo que es el
Javier, muchísimas gracias, estamos pendientes.
Estamos pendientes, buenas tardes.
Pues ahí está lo que causó este fallo por parte de un juez de absolver al presunto agresor sexual de una niña, su tío, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela. ¿Qué dice la mamá de la víctima? Vamos a escuchar.
Señoría, ¿usted es padre? ¿Qué hubiera hecho usted si fuera su hija a los 4 años de edad que abusan de ella? Y que todas las pruebas de peritos lo dicen. De verdad, nomás por decir que no fue la dirección, que no nos consta, yo no estuve ahí, el papá la llevó, yo no. A mí no me tiene que constar si fue el 26 de esto o no. Le tocó ese fin de semana al papá, su señoría. Se lo dijeron todos. Presente el abuso sexual, mija, porque eso no tiene validez.
Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo, pues ahí está el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, adscrito a los juzgados del penal de Barrientos en Tlalnepantla, en el Estado de México, absuelve un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de edad. Escuchamos parte de las palabras que la madre de la víctima pues le dijo al juez, una situación que tiene pues indignada a toda la sociedad, me parece.
Sin lugar a dudas, y es que luego, antes que nada, Juan, muy buenas tardes, luego de retomar conocimiento a través de las redes sociales de la manera en que imparte justicia Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, en donde, pues sin lugar a dudas, cometió un grave error al absolver a un hombre que abusó sexualmente de una menor de 4 años, pero más allá de eso, lo que señala la tarjeta informativa para tratar de justificar la actuación que tuvo este impartidor de justicia es que la menor no respondió de manera correcta el lugar, la hora y la fecha en la que fue agredida. Caray, es tan solo una niña de tan solo 4 años. Vamos a escuchar parte de lo que dijo este juez, por las razones cuales se emitió para dejar en libertad a un agresor sexual.
Entonces, la consecuencia es que ante la insuficiencia probatoria, desde luego de justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es emitir fallo condenatorio. Se emite fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual.
Y es que, bueno, pues señalan precisamente que la sentencia aún no se encuentra firme y aún la familia de la víctima puede impugnarla por las partes mediante el recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada de Tlalnepantla, y es que el Poder Judicial del Estado de México, con ello, pues está tratando de proteger a su impartidor de justicia, que el día de hoy nos hemos dado cuenta que ha hecho una mala labor en cuanto a darle justicia a una pequeñita de tan solo 4 años, la cual fue abusada sexualmente, y el juez, en lugar de estar del lado de las víctimas, está liberando a un agresor sexual. Juan, el reporte.
Pues es lamentable lo que estamos escuchando, hiere a la sociedad, hiere a la víctima, hiere a su familia, a todos, esta determinación del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, que le repito, usted que nos está escuchando, está adscrito a los juzgados del penal de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México, fue apoyado por el Poder Judicial del Estado. Juan Antonio.
Así es, y mira que aquí era para que, si tuvieran un poco de vergüenza, deberían de estar suspendiendo a este mal juzgador, porque no se vale. Yo creo que lo más importante en estos momentos es tener a esta pequeña bajo el resguardo de la seguridad total, que en lugar de estar absolviendo a un agresor, que bueno, pues ojalá no haya sido familiar de este juzgador, porque yo me imagino que estaría tomando otras determinaciones, y no como esta, que la verdad no solo lacera a la familia, sino a toda la sociedad en general.
Juan Antonio, la Fiscalía del Estado de México, ¿qué ha dicho? Porque, bueno, pues también tienen inferencia, tienen responsabilidad en este caso, en este asunto.
Es que también aquí precisamente parte porque no se pudo haber integrado bien una carpeta de investigación al 100% para darle todos los elementos al impartidor de justicia. Pero más que allá de saber si está o no mal una indagatoria, yo creo que aquí lo elemental era haber actuado a favor de la niña, lo cual desgraciadamente no ocurrió así.
Lamentable situación, Juan Antonio. Estamos pendientes y esperemos que esto no quede así. La presión social, ahí está, hay un bloqueo en periférico. totalmente justificado, a mi parecer, y por supuesto, aquí en los medios de comunicación, no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que se haga justicia.
Quedamos pendientes, Juan.
Quedamos pendientes. Nos vamos a Michoacán. Le decía que fue asesinado Armando Pérez Luna, precandidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Marabatío, horas después del homicidio de Miguel Ángel Zavala, precandidato de Morena, al mismo cargo, en el mismo municipio. Carlos Arrieta, voy contigo hasta Michoacán.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Lo dices muy bien, Miguel Ángel Zavala Reyes y Armando Pérez Luna, aspirantes de Morena y del Partido Acción Nacional, respectivamente, a la alcaldía de Marabatío, Michoacán, fueron asesinados en hechos distintos entre la tarde y noche de ayer lunes. Con relación al homicidio de Armando Pérez Luna, las autoridades locales de seguridad indicaron que el hecho ocurrió cerca de las 11:30 de la noche sobre la calle Jesús Romero Flores de la colonia Infonavit, cuando el aspirante iba a recoger a su esposa a un puesto de tortas y hamburguesas que tenían como negocio familiar. Testigos refieren que el homicida iba a bordo de una motocicleta y disparó al aspirante panista, quien se encontraba al interior de su vehículo particular. Las autoridades encontraron en la escena del crimen cartuchos percutidos de arma corta calibre 9 milímetros. Armando Pérez Luna tenía 58 años de edad y era líder transportista. Además, era padre de Andrea Pérez Solís, actual regidor en ese municipio por el Partido de la Revolución Democrática. Pérez Luna fue regidor en la administración del perredista José Luis Abad Bautista de 2015 a 2018 e impulsado para esta contienda a la alcaldía por el actual regidor y líder municipal del PAN, Cristian Plancarte Avellaneda. Para la elección pasada del 2018, es importante decir, Armando Pérez se registró como precandidato de Morena a la alcaldía, pero perdió la contienda interna. Esto es en un segundo hecho. Porque horas antes se confirmaba el homicidio a tiros de Miguel Ángel Zavala Reyes, precandidato de Morena, también a la presidencia municipal de Marabatío. El médico de profesión fue asesinado a balazos a bordo de su vehículo sobre la calle Cereza del fraccionamiento Rancho La Huerta. Uh-huh. Los informes indican que Zavala Reyes presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades encontraron en la escena del crimen varios cartuchos percutidos calibre 9 milímetros. Testigos refieren que dos sujetos descendieron de un vehículo compacto y dispararon en contra de Miguel Ángel Zavala a unos metros de donde tiene su
conductor. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Carlos Arrieta. Al regresar conversaremos con el presidente municipal de Marabatío, Jaime Hinojosa. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Antes del corte estaba enlazado con el corresponsal de Fórmula en Michoacán, Carlos Arrieta, quien pues nos daba los pormenores de los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Marabatío, en donde fue asesinado Armando Pérez Luna, precandidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal pues de este municipio michoacano, 3 horas después del homicidio de Miguel Ángel Zavala, precandidato de Morena al mismo cargo. Agradezco muchísimo a Jaime Hinojosa, presidente municipal de Marabatío, Michoacán, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula. Alcalde, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, para servirle.
Pues lamentables homicidios sucedidos en Marabatío, 2 contrincantes, 2 rivales políticos, 2 candidatos de distintos partidos asesinados en el mismo día, con una diferencia de 3 horas. Alcalde, me parece que estos asesinatos ocurrieron en lugares públicos. ¿Hay evidencia que pueda llevar con los responsables de estos lamentables asesinatos? ¿Hay cámaras de seguridad que habrán captado videos del momento de los crímenes?
Sí, desde luego, yo he comentado que hace un rato terminamos una reunión con diferentes instancias del gobierno de los 3 niveles y bueno, se están analizando diferentes videos que los vecinos han proporcionado a la fiscalía y que ahí pues, aparece la gente que cometió estas fechorías, estos homicidios, esta horrenda masacre, pudiéramos decirlo así. Y bueno, pues ya tendrá posteriormente la fiscalía que informar de la investigación,
claro,
que están emprendiendo, pero sí fue algo que nos sorprendió a todos los ciudadanos. La gente está espantada, estamos dolidos, es una herida que está sangrando en el municipio de Marabatío, porque eran personas queridas, respetadas por mucha gente en este municipio de Marabatío, en Michoacán.
Sin comprometer las investigaciones, alcalde, ¿se puede apreciar si son los mismos sujetos los de los dos asesinatos con 3 horas de diferencia, si hay alguna similitud, podría tratarse del mismo grupo delincuencial?
Bueno, la verdad es que son diferentes personas y se aprecia en los videos. En el primer caso, en el asesinato del doctor Zavala, fue una persona que se bajó de un coche, un Suru. Y en el caso de Armando fueron 2 personas en una motocicleta, con la diferencia de 2 horas, como tú lo 3 horas, como tú lo mencionas, y que sucedió pues el mismo día, fue el día de ayer precisamente.
¿Se sabe si habían recibido amenazas los candidatos?
No, ese dato yo no lo tengo. La verdad es que yo no conocía muy bien, la verdad es que yo no tenía mucha amistad con el doctor Zavala. Yo lo conocía por nombre, pero yo platiqué con él una sola vez. Con Armando era mi amigo. Su hija es regidora en este momento en el ayuntamiento que yo estoy presidiendo, pero ella nunca me dijo de alguna amenaza que hubiera tenido su padre, y la verdad es que esa parte yo sí no la tengo confirmada de alguna amenaza.
Tampoco, alcalde, Armando Pérez Luna, que era precandidato del PAN al municipio, tampoco le comentó en algún momento algún tipo de peligro que sintiera que pudiese estar corriendo.
No, la verdad es que con él sí tenía buena relación, pero él era una persona muy alegre, una persona fuerte, joven, pudiéramos decirlo, pero él no tenía problemas. Sin embargo, pues por eso nos sorprende a todos que haya sucedido lo que ya sabemos.
Vamos a escuchar parte de lo que dijo hoy el gobernador del estado de Michoacán, Ramírez Bedoya, con respecto a estos lamentables hechos y a la situación que se enfrenta la ciudadanía y las candidaturas en este proceso electoral con el crimen organizado.
Y también a los que aspiran a cargos de elección popular, que no busquen, porque es luego Vox Populi, que para ganar una elección, cosa que es falsa, hay que pedirle permiso a algún maloso, ¿no? Porque terminan secuestrados, extorsionados.
¿Esto que comenta el gobernador sucede en Marabatío, alcalde?
No, yo he sido candidato en algunas ocasiones y pues la verdad es que yo busco el apoyo de la gente, el respaldo, el voto de los ciudadanos, y no, yo, ese tema para mí no existe. Es una dura declaración del gobernador, sin embargo, en nuestro municipio creo que eso no ha pasado nunca.
¿Cómo se está resguardando la integridad de los habitantes de Marabatío tras estos lamentables hechos? ¿Hay algún operativo de seguridad especial, alcalde?
Sí, la verdad es que desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, hay mucha vigilancia. En la reunión que comenté hace un momento, es precisamente el generarle condiciones a los ciudadanos de tranquilidad y con un operativo que se va a mantener durante muchos días, así lo acordamos.
¿Entre quiénes es el operativo?
Es instancias federales, instancias del estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Civil, que también es del estado, y pues bueno, nuestra policía aquí en Marabatío.
Pues alcalde, estaremos pendientes, muchísimas gracias por habernos acompañado, y ya nada más antes de despedirnos, le pregunto si confía usted en que a través de las diligencias que se lleven a cabo de estos lamentables asesinatos, pues considera usted la posibilidad de que se dé con los agresores, se sepa quiénes son, y muy importante, cuál fue el móvil por el cual 2 precandidatos de distintos partidos a la misma alcaldía de Marabatío fueron asesinados el mismo día con diferencia de 3 horas.
Sí, tengo confianza porque con lo que platicamos este día vamos a trabajar y a coordinarnos para que así sea y pronto se conozca el motivo, la razón de este lamentable acontecimiento.
Muchas gracias, alcalde. Si me lo permite, estaremos en comunicación. Jaime Hinojosa, presidente municipal de Marabatío, Michoacán. Pues que tenga una buena tarde y estamos a la orden.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Seguimos con la información, vamos a temas políticos, a temas de la agenda presidencial, porque el presidente López Obrador pues dio a conocer que a partir de marzo, cuando ya arrancan formalmente las campañas, porque oiga usted, ya arrancaron hace mucho tiempo, pero formalmente inician el próximo viernes, bueno, fecha en la que el presidente ya anunció que va a recorrer el país, dijo que no va a tener interacción con la gente para respetar la veda electoral. Óscar Zúñiga, muy buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a pesar de la veda electoral, seguirá haciendo recorridos por el país para la supervisión de obras y no mantendrá comunicación o reuniones con ciudadanos. El objetivo, dijo, es que no quede ninguna obra pendiente. Escuchemos.
A partir de la veda, yo voy a hacer un recorrido por el país para supervisar obras que tenemos en proceso, sin comunicación con ciudadanos, sin reuniones con ciudadanos, sino reuniones de trabajo, supervisión. Voy a estar en donde se están construyendo puentes, donde se están construyendo caminos, donde se están construyendo hospitales, donde estamos haciendo acueductos, desde luego en los tramos del Tren Maya. A eso voy a dedicarme y voy a recorrer todo el país.
En cuanto al tema de bots y guerra sucia en redes sociales que hacen los opositores, indicó que estos salen más baratos en Argentina. Además, dijo que las campañas en redes como la de narcopresidente pueden tirar a un gobierno cuando la gente no está bien informada. Así lo dijo.
Donde están más baratos los bots es en Argentina, de acuerdo al estudio. O sea, están al 3x1. Pero así pueden llegar a tumbar gobiernos, cuando la gente no está informada y es susceptible de manipulación.
El Ejecutivo Federal señaló que este tipo de guerra sucia trata de manchar a tal grado que se está viendo que la capital del país ya se está empanizando y se está derechizando. Escuchemos lo que dijo.
Y esto es también un llamado para la gente de la capital, que no estaba así, a ciudad de avanzada, siempre lo fue, y ahora se ha venido empanizando, hamburguesando.
¿La Ciudad de México?
Derechizando, sí. Pero es ese fenómeno, porque antes estaba muy localizado en la del Valle, que ni siquiera quiero decir que la delegación Benito Juárez, no, en la del Valle, sí. Había más conservadurismo en la del Valle que las Lomas, pero ahora ya se extendió. Pero es eso, es el bombardeo de los medios.
Que es Salazar, de que no hay ninguna investigación en su contra. Además dijo que si el presidente de Argentina, Javier Milei, viene a México, no será recibido por él. Juan, el reporte.
Pues Óscar, ahí está, no va a recibir el presidente López Obrador a Javier Milei, más bien no se va a reunir con él si es que viene a México. Pues hay que señalar aquí que fue invitado por legisladores del PAN, ¿no? Lili Téllez le envió una carta diciéndole que le gustaría pues que se reunieran, que tuvieran ahí un encuentro, que podría aprender mucho de Javier Milei. Pues ahí está, el presidente no se va a reunir. Te pregunto rápidamente, estimado Óscar, tú que eres capitalino, tú que eres chilango, ¿te estás aburguesando?
No me estoy aburguesando, sin embargo, bueno, pues ahorita en la contienda electoral estará pues algo reñida y bueno, pues estará viendo en los próximos meses qué es lo que sucede precisamente aquí en la capital del país, mi Juan.
Pues muchísimas gracias, Óscar Zúñiga, estamos pendientes, que tengas muy bonita tarde.
Gracias, muy buenas tardes.
Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar conversaré con Norma Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sobre la filtración de teléfonos masiva como bola de nieve que se dio a finales de la semana pasada. Todo partió de que en una conferencia mañanera el presidente López Obrador dio a conocer el teléfono de la encargada de la corresponsalía del New York Times. Volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y muchísimas gracias a Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Comisionada, pues qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Bien, Juan, aquí con el gusto y como quedamos, pues seguir informando qué estamos haciendo en el INAI respecto a estos temas que comentaste.
Así es, conversábamos en tele y radio el fin de semana. El domingo, me parece, me adelantabas que ayer tendrían una reunión comisionados del INAI para pues ver qué procedería con esta filtración masiva de bola de nieve, yo diría que hasta pueril, comisionada, se dio de teléfonos particulares de varios actores políticos. Y bueno, pues ahora sí que les cayó esta bola de nieve ahí en el INAI, quien ya inició una investigación desde el jueves de oficio hacia el presidente de la República por divulgar el teléfono de la periodista del New York Times. ¿Qué va a suceder con estas filtraciones que se dieron, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Gálvez, del hijo del presidente López Obrador, que se dieron a conocer sus teléfonos, comisionada?
Sí, mira, Juan, ayer, como te dije, tuvimos una reunión, Josefina Román, en este caso, que es la encargada de, coordinamos varios temas. Bueno, pues derivado, concluimos que derivado de todo lo que vimos en la red pública, que tenemos en internet, pues sí se advierten presuntas divulgaciones de datos personales consistentes en estos números de teléfono y nombres de distintas personas. Vamos a iniciar estas diligencias para, en este caso, es más complicado porque en el caso de la periodista sí tenemos definitivamente, públicamente, quien vulneró los datos personales de la periodista, un sujeto obligado. En este caso son números telefónicos que necesitamos allegarnos de elementos pues para tener la certeza de quién o quiénes pudieran ser los responsables. Pero sí los atrajimos, tanto ahorita las de las dos candidatas, por tratarse de también de un interés público, digo, son personas que están luchando para asumir, llegar a dirigir este país.
Así es.
Entonces, eso lo determinamos. Mañana tenemos sesión de pleno a las 12 del día y al inicio del pleno seguramente haremos un pronunciamiento respecto a este tema ya más de manera oficial.
Pues estaremos esperando lo que sucede en este pleno. Mucho te agradeceré, comisionada, que nos lo des a conocer. Si quieres te busco mañana a ver si tienes la oportunidad de compartirnos a qué se llega. Pero antes me gustaría preguntarte lo siguiente, porque hay muchos puntos que necesitan ponerse sobre las íes en este asunto. Está claro, me lo acabas de decir, se persigue de oficio, se investiga de oficio la filtración del teléfono de la periodista del New York Times. Los elementos ahí están en la conferencia mañanera, aunque los bajó YouTube, pero ahí están, ¿no? Claramente se dio a conocer este número de teléfono. Quienes filtraron los números de teléfono de las candidatas Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, pues no es tan fácil determinar a quién se podría investigar. Quienes replican este tipo de información en redes sociales, quienes retuitean el mensaje en el que se filtra el número telefónico, la cuenta que no pues dice de quién es porque utiliza un seudónimo o un alias, ¿cómo se investiga eso? ¿Qué responsabilidad tienen estas personas o estas cuentas pues que son como alter egos de alguna persona?
Sí, así es, mira, aquí se aplica la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y como bien dices, bueno, hasta ahora pues se tiene evidencia de que es a través de diversas cuentas particulares de X. Se hace un monitoreo, para determinar, aunque es de carácter privado, pues se decide que iniciar de oficio cuando se tienen un poco más de evidencia. Se determinó ir de oficio con estas dos cuentas de las dos candidatas. Hay varios números, también porque se cuestionaba mucho que si el INAI no era parejo. No es que no seamos parejos. Yo te insisto, en el caso de la periodista tenemos una conferencia mañanera donde claramente se tiene identificada la persona que vulnera los datos. En este caso tenemos que llegarnos elementos, pero lo vamos a hacer. Si es más difícil, Juan, si ellas pusieran la denuncia también en el INAI sería más fácil para nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer de oficio. Después vimos que era un denunciadero y la verdad ya no supimos la veracidad de muchos actores políticos. Entonces, pues también hay que tener seriedad, y si alguien siente que le vulneran sus datos, porque después sentimos que habíamos caído en, digo, movíamos en las redes sociales, uh-huh, y todo el mundo decía que le vulneraban sus datos personales. Pues sí. Ya no sabíamos si era esto una guerra, una mofa, y también hay que ser serio, ¿no? Hay que ser serio con las instituciones, y yo creo que no se le está dando la debida seriedad al tema de datos personales, ¿eh? La violación de datos personales puede terminar mal en la vida de una persona. Entonces,
claro,
pues yo creo que hay que tener seriedad en este tema. Además, viene la Constitución, Juan, en el artículo 16, y hay una ley de por medio, tanto para sujetos obligados como para particulares.
Para inhibir este tipo de filtraciones o de vulneración de datos personales, te pregunto, comisionada, un usuario de la red social X, por ejemplo, que le da retweet o re-X, como se debe de llamar, o que replica un mensaje que divulga datos personales de otra persona, ¿incurre en alguna falta y podría ser sancionado?
Sí, bueno, yo creo que la falta es sobre todo que siga propiciando la desinformación. No tendremos nosotros elementos para traerlo o denunciarlo, quizá la persona que se sienta agredida, sí, pero la desinformación, si nosotros damos retweet y seguimos informando esto, pues estamos haciendo un daño enorme. Uh-huh. Eso no lo podemos controlar, Juan, porque también los comisionados hemos sido objeto, bueno, de cada cosa que nos ponen en las redes, nada más que nosotros somos de sangre fría, porque si no, no podríamos estar en este trabajo.
Dímelo a la mí, verdad, comisionada.
No, bueno, a ti, porque luego, Juan, te veo, eres así como mi guía a seguir cuando dices, y aparecieron los bots, algo así que dices, ¿no? No, la verdad, es impresionante las difamaciones que ponen en estas redes, pero también sí, si nosotros creemos en eso, como tú lo haces, que lo tomas de esa manera, lo cual te felicito, pues si no, ¿sabes qué? Ni siquiera vamos a tener cabeza para trabajar. Es una guerra y lamento que antes de empezar este proceso electoral esté de esta manera, pero tenemos que tener alguien, pues, prudencia. Alguien debe tener prudencia y tolerancia en este país. Uh-huh. Y pues en el INAI la tenemos. O sea, yo la verdad luego me dicen que con los impuestos me pagan varias cosas. Digo,
no, bueno.
Si te pones a hacer caso a eso, mejor hay que seguir trabajando y luchando, hay que ser ecuánimes, hay que ser profesionales. Y pues nosotros vamos a seguir trabajando, Juan. Mañana tenemos sesión de pleno a las 12. Te digo, antes vamos a hacer seguramente un pronunciamiento al respecto. Y pues tenemos mucha chamba en el tema de datos personales, pero también queremos que la sociedad nos ayude a cuidar sus datos personales.
Pues estaremos pendientes de lo que resuelvan mañana, comisionada. Antes de despedirnos, te quiero preguntar si ves en este asunto de las filtraciones de números telefónicos que se dieron masivamente a finales de la semana y en el caso de la investigación de la divulgación por parte del presidente López Obrador en la mañanera del jueves del teléfono de la encargada de la corresponsalía del New York Times en México, todas las diligencias que lleve a cabo el INAI serán una oportunidad más para pues refrendar y confirmar las labores que lleva a cabo el instituto en nuestro país en cuanto a protección de datos se refiere?
Sí, claro. La verdad, mira, Juan, yo vuelvo a hacer la pregunta muy rápidamente. A ver, ¿en qué beneficia al electorado conocer los teléfonos privados de actores políticos y públicos? En nada, de verdad. Mas, sin embargo, a nosotros nos da la oportunidad, una vez más, de demostrar la utilidad social que tiene el INAI. Por un lado, de generar, abrir la información que se niega, pero por otro lado, proteger la vida privada de las personas, los periodistas, sobre todo los medios de comunicación y los ciudadanos. Uh-huh. Entonces, la importancia del INAI es esa, y créeme que una vez más, siendo cuatro, que aún no nombran los demás, pues estamos dando todo. Si esto parece una novela, Juan, si ayer nos despertamos y es otro capítulo, pero vamos a seguir, y sabemos que a partir del 1 de marzo esto se va a poner peor, pero pues estamos preparados para ello, con ley en la mano, con constitución y con cabeza fría.
Pues muchas gracias, comisionada Julieta del Río, comisionada del INAI, y nos estamos comunicando, mañana estaremos pendientes de lo que se resuelva en el pleno. Muchas gracias.
Claro que sí, Juan, buenas tardes. Hasta
bonita
luego.
Tarde.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Seguimos con la información. Le doy a conocer que representantes de Morena y del Partido del Trabajo solicitarán al INE, solicitaron ya al INE, que se le niegue el registro a Francisco García Cabeza de Vaca como candidato del PAN a diputado por la vía plurinominal. Se señala que no cumple con los requisitos. Andrea Meraz, muy buenas tardes, nos tienes el reporte, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Juan. Pues en esta sesión larga del Instituto Nacional Electoral también se planteó el tema en el Consejo General sobre que Francisco Javier García Cabeza de Vaca no puede ser candidato del frente opositor por no ser elegible. Ahí el representante del Partido del Trabajo ante el INE, Gerardo Fernández Noroña, especuló que incluso que esta relación del crimen organizado está con la derecha y pues es una parte de la respuesta a la violencia entre los candidatos. Por la mañana, junto con el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, se señaló que el ejemplo de esta relación se evidencia con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien busca ser diputado plurinominal. Escuchemos primero lo que dijo Gerardo Fernández Noroña.
La derecha tiene vínculos con el crimen organizado, nosotros no. La derecha tiene vínculos con el crimen organizado y este tipo de actos se van a ver.
También por este motivo, ambos partidos solicitan al INE que se niegue su candidatura, pues es un prófugo de la justicia que incluso está inhabilitado. Esto fue lo que dice Sergio Gutiérrez Luna de Morena.
No vamos a permitir que se utilicen las candidaturas como un medio de protección para alguien que tiene procesos pendientes y que además no cumple con la ley.
También en la sesión del Consejo General, partidos echaron la culpa por este tema de la violencia de las elecciones. El representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranja, alertó que la tendencia de violencia va aumentando. Se hizo un minuto de silencio por justamente los aspirantes que han sido asesinados. Sin embargo, pues el tema duele en lo político y ambos grupos se hacen señalamientos. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea. Te mando un abrazo. Que tengas bonita tarde.
Hasta luego, buena tarde.
Agradezco mucho a Sergio Gutiérrez Luna, representante Morena ante el Instituto Nacional Electoral, que nos acompaña en Fórmula esta tarde. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo te va?
Estimado Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
El gusto es todo nuestro, Sergio, aquí, pues con lo que nos acaba de dar a conocer nuestra compañera Andrea Meraz, presentan ante el INE esta solicitud para que se le niegue el registro como plurinominal, como candidato a diputado federal, a Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador en Tamaulipas. No cumple con los requisitos. Sergio, ¿cuáles son estos requisitos que no cumple?
A ver, hay cuatro supuestos en los que se encuentra Francisco Javier García Cabeza de Vaca y que le impiden ser candidato a diputado federal. Y son, en primer lugar, que es nacido en McAllen, Texas, como él mismo lo ofrece en un documento de jurisdicción voluntaria que ofrecimos como prueba, y al no ser nacional, él debería en todo caso de tener una carta de nacionalidad que no la tiene. Segundo tema, no tiene la residencia en Tamaulipas, que la ley exige una residencia mínima de 6 meses, y tenemos documentación donde él mismo dice que se encuentra fuera y bajo resguardo. ¿Por qué? Vamos al tercer tema, porque existen unas órdenes de aprehensión y eso lo convierte a él en un prófugo de la justicia. En términos de la Constitución, artículo 38, fracción quinta, pierden los derechos político-electorales quienes se encuentren prófugos de la justicia. Y el último de los temas, está inhabilitado, y esto se puede checar en la página de la Función Pública Federal, su inhabilitación para ejercer cualquier cargo por 10 años. Por todas esas razones que documentamos con pruebas, te aclaro esto con mucho énfasis, sí. Juan, no es un chisme, no es una hipótesis, no es una conclusión, son pruebas documentales públicas que ofrecimos, copias certificadas de juicio de amparo, copias certificadas de procedimientos, actas de nacimiento de Estados Unidos, verificaciones de páginas de internet, todo en prueba documental pública, que dan fe plenamente de que estas hipótesis se actualizan en el caso de Cabeza de Vaca y que le impiden ser registrado como candidato.
Pues ahí está, tú lo acabas de señalar, Sergio, no son chismes, no es politiquería, están los elementos que prueban lo que ustedes están señalando como pues inconsistencias, como elementos suficientes para que no pueda aspirar a ser diputado. Y señalar aquí, Sergio, tú este tema me parece que lo tienes pues mucho más claro que yo. No es que cualquier persona que tenga nacionalidad estadounidense y mexicana pues no cumpla con el requisito por ello para poder ser candidato. Si un mexicano nacido en territorio nacional tiene la nacionalidad estadounidense o de cualquier otra nación, entonces podría aspirar a ser diputado, podría ser candidato y en caso de que el voto lo favoreciera, pues llegar al Congreso, ya sea a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque es mexicano por nacimiento y el que tenga una segunda nacionalidad no le quita los derechos. Ah, pero si nació en otro país, como es el caso de García Cabeza de Vaca, que nació en Texas, en McAllen, en los Estados Unidos, y después adquirió la nacionalidad mexicana, ya estamos hablando de otra cosa, ¿es correcto?
Es correcto, pero además, quien tenga doble nacionalidad y pretenda postularse por un cargo, lo puede hacer si renuncia a esa otra nacionalidad, okay, a través de una carta de nacionalización que él no tiene porque él está agarrado justamente de esa nacionalidad estadounidense por los problemas legales penales que tiene.
Bueno,
desde
y eso...
2017 él hizo unas rectificaciones en el registro civil justamente para tratar de tener afianzada esa ciudadanía americana que ahora se le revierte porque no puede ser candidato.
Eso es uno de los elementos. También está inhabilitado.
Son cuatro elementos.
Está inhabilitado, le falta la residencia. Yo te pregunto, Sergio, pues ahí están los elementos. ¿Tú cómo ves cómo vayan a proceder las autoridades electorales? ¿Hay voluntad? Pues me parece
no
que los elementos...
No hay vuelta de hoja, Juan.
Es lo que te decía, los elementos jurídicos pues son contundentes.
No hay vuelta de hoja, Juan. Los elementos ahí están, las pruebas ya las ofrecimos, ya le dirigimos un escrito a los 11 consejeros aquí del INE. Hay mucha contundencia en las pruebas, no hay de otra.
¿Cuándo te tienen que responder, Sergio?
Pasado mañana.
¿A más tardar?
Pasado mañana se va a dar la sesión donde el Consejo General va a analizar la procedencia de los registros de todos los partidos. Para Presidencia de la República, para diputados y para senadores de todos los partidos. En esa sesión se van a aprobar los registros o negar los registros, y en el caso particular de Cabeza de Vaca, nosotros ya hemos solicitado que se le niegue el registro por todas estas pruebas que ofrecimos.
Pues ahí está, Sergio, si me lo permites, te busco el día de pasado mañana para pues conversar sobre lo que se resuelva ahí por parte de la autoridad electoral.
Así es, estamos pendientes, Juan.
Antes de despedirte, Sergio, pues en el mismo tema, pero en otra mirada que se le puede echar, parece que anda buscando fuero, ¿no? García Cabeza de Vaca, que por eso quiere ser legislador.
Esa es su pretensión. La verdad es que él anda muy desesperado por buscar protección. Y ahorita le acabo de decir aquí en el Consejo General al PRD y al PAN, porque vienen argumentando temas de seguridad, les digo, bueno, pues empiecen por su propia casa, señalen y no postulen a prófugos de la justicia en sus listas de diputados. Pretenden venir a dar lecciones de seguridad cuando tienen a García Luna preso en Nueva York, secretario de seguridad, y postulan ahorita, ya no hablemos del pasado, ahorita, en este momento, en su lista, en primer lugar, están postulando a un prófugo de la justicia. Sean coherentes. Y les dije, vamos a ver en dos días quiénes son los cínicos.
Oye,
si ustedes aquí en la mesa se oponen a que se le dé el registro a un prófugo de la justicia. Y vamos a ver, y te voy a contar, Juan, por supuesto, qué es lo que sucede.
Pues, Sergio, nos estamos escuchando el día de pasado mañana. Mientras, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Sergio Gutiérrez Luna, representante del Partido Morena ante el INE.
Gracias, Juan. Saludos al auditorio.
Abrazo, Sergio Gutiérrez Luna. Con esta información nosotros nos vamos una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar vamos a los estados de Sonora, de Nuevo León, y le tengo información sobre el sistema Cutzamala que abastece pues al 25% la zona del Valle de México. No se vaya, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te comento que la actividad del volcán Popocatépetl se ha intensificado y es por ello que algunas aerolíneas han decidido cancelar parte de sus vuelos, de sus operaciones. Así lo dio a conocer el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Óscar Zúñiga. Pues muy buenas tardes de nuevo, qué gusto saludarte. ¿Qué pasa con los viajeros que están pues en vías de trasladarse del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o del Felipe Ángeles a sus destinos? ¿Cómo pueden saber si sus vuelos van a partir o se van a demorar?
Efectivamente, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente anuncia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que, derivado de las intensas actividades que ha registrado en las últimas horas el volcán Popocatépetl, arrojando una intensa nube de cenizas, aerolíneas estaban decidiendo si cancelaban algunas de sus operaciones, ya que la ceniza puede afectar el funcionamiento de las aeronaves. Asimismo, la dirección aeroportuaria ha dado a conocer que hay una caída leve de ceniza sobre las pistas del aeródromo, por lo que también se ha puesto en alerta los protocolos correspondientes para, en caso de que sea necesario, limpiar las mismas. Por el momento, Juan, Aeroméxico ha manifestado que ha cancelado 14 operaciones en esta tarde, pero los pasajeros afectados podrán reagendar sus vuelos sin mayor inconveniente y tendrá vigencia a partir de este 27 de febrero al 3 de marzo para todos los viajeros hacia y desde la Ciudad de México. La fecha límite para obtener el nuevo boleto es el próximo 3 de marzo. También Viva Aerobús señaló que, debido a la caída de ceniza en el Benito Juárez, ha decidido suspender al menos 10 vuelos, tanto aquí en la Ciudad de México como en Puebla, dando las facilidades a sus pasajeros para poder reagendar los mismos. Al momento, Volaris no ha dado a conocer alguna suspensión de vuelos, y ante este fenómeno se pide a todos los usuarios del aeropuerto que, si tienen algún vuelo programado para hoy, se mantengan informados con la aerolínea que les corresponda para conocer el estatus del mismo. Juan, es el reporte.
Óscar, eso es en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué sucede con el Aeropuerto Felipe Ángeles?
Hasta el momento, el Aeropuerto Felipe Ángeles no ha manifestado si existe alguna afectación por la caída de ceniza. Sin embargo, bueno, estarían siguiendo los mismos protocolos, sobre todo para dar la seguridad necesaria a los usuarios del mismo. Si en dado caso existe la caída de ceniza en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, bueno, pues estarán dando a conocer, sí, en los próximos minutos, si alguna de las aerolíneas estará suspendiendo estos servicios, Juan.
Gracias, Óscar. Usted esté pendiente, que nos está escuchando, si va a tomar un vuelo de la Ciudad de México o hacia la Ciudad de México, consulte con su aerolínea, pues, para que no le agarres prevenido si su vuelo se demora. Muchas gracias, Óscar.
Gracias, buenas tardes.
Juan Antonio Jiménez, 5 años de cárcel a 2 exfuncionarios de la Benito Juárez por corrupción inmobiliaria. Voy contigo.
Así es, Juan, en procedimiento abreviado, agentes del Ministerio Público obtuvieron una sentencia condenatoria de 5 años de prisión en contra de Ismael Isauro y José Ramón, ex servidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez. Ismael fue aprehendido en la colonia Santa Isabel Industrial, en la Alcaldía Iztapalapa, mientras que José Ramón fue asegurado en Circuito Actores en Ciudad Satélite, en el municipio mexiquense de Naucalpan. Cabe destacar que ambas personas fueron sentenciadas al admitir su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidores públicos, así como por asociación delictuosa. La autoridad judicial los condenó a la reparación del daño, se suspendieron sus derechos políticos y se les concedió el sustitutivo de prisión por tratamiento en libertad, o en su caso, la suspensión condicional de la ejecución de la pena previa garantía de diversas cantidades. O sea que fueron condenados a 5 años, pero van a gozar del beneficio de la libertad bajo caución. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Estamos pendientes. Buena tarde.
Buenas tardes.
Nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, tenemos un reporte vial directo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Usted que está manejando se habrá dado cuenta que es una tarde muy complicada, si no es que caótica, en la Ciudad de México. Hay tráfico por todos lados. Regresando de la pausa, le diremos dónde se concentran pues los embudos del tráfico y cuáles son las opciones viales que se les recomiendan. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. muy complicado el tráfico en la Ciudad de México por distintos factores. Hay un bloqueo en Periférico Norte a la altura del Parque Naucali, esto debido a una manifestación, debido a la resolución de un juez que, como le comentaba al inicio de este espacio informativo, pues absolvió al presunto agresor de violencia sexual de una niña con el argumento de que la menor no pudo decir el día, la hora y la dirección en donde ocurrió esta agresión sexual. Y hay también otras complicaciones viales en distintos puntos de la capital del país. Si usted está manejando, sabe lo que le estoy diciendo. Y para que sepa mejor qué opciones viales tiene y cuál es la situación del tráfico, agradezco a Diego Flores, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, que nos dé el siguiente reporte vial. Oficial, buenas tardes.
Claro que sí, muy buenas tardes, Juan de Serra. Continuamos informando al auditorio de Fórmula. Así es, para aquellos que se desplazan hacia la zona norte de la ciudad y pretenden utilizar el anillo periférico, recuerde que continúa cerrado por manifestantes frente al Parque Naucali, por lo cual hay que evitar este punto, sobre todo si se desplaza procedente de la zona de Paseo de la Reforma, de la zona de Ejército Nacional. También le comento que continúa complicaciones para quien circula a través de la avenida Río San Joaquín, desde la zona de Mariano Escobedo, desde el perímetro de la zona de Polanco, para quien ingresa hacia la zona de Anillo Periférico. Alternativas, por supuesto, la avenida Aquiles Cerdán, el eje 3 Norte, y aunque más distante, la zona del eje 5 Norte para continuar hacia la zona del Rosario y la calzada Vallejo. Evite la zona norte de la ciudad. También le comento que en estos momentos, afortunadamente, ya se restablece la vialidad de camino a Santa Fe, a la altura de la calle de Belén, luego de la presencia de manifestantes. Buenas noticias, ya se registra buen desplazamiento en el tránsito vehicular entre la zona de Vasco de Quiroga, la zona de Santa Fe y el perímetro del eje 5 Poniente. Tómelo muy en cuenta. Y ya para finalizar, tenemos movilización de servicios de emergencia debido a un incidente en Paseo de la Reforma a la altura del eje 1 Poniente. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Diego Flores, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, por este reporte vial. Me enlazo con mi compañero Javier Navarro a la zona en la que está bloqueada el Periférico Norte, Naucalpan, enfrente del Parque Naucali. Están exigiendo justicia ante la resolución del juez, en el que, bueno, pues se lo comentaba hace unos momentos, la audiencia por el caso de abuso sexual de una menor de 4 años, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela absolvió al presunto agresor con el argumento de insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual. ¿Qué argumenta el juez? Pues que la menor no pudo decir ni el día, ni la hora, ni mucho menos la dirección en donde ocurrió esta agresión sexual. Y bueno, ante esta absolución, son varios los colectivos los que se encuentran en Periférico Norte, frente al Parque Naucali, allá en Naucalpan, en el Estado de México, con dirección a la Ciudad de México. Tienen una consigna, es la de: el Estado le ha fallado a nuestra niña, nosotros no le vamos a fallar. Ahí está mi compañero Javier Navarro, con quien me enlazo. ¿Cuál es la situación en estos momentos, Javier? Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Pues en este momento, ya después de que se inició el diálogo entre los representantes legales de la familia de la menor de 4 años de edad afectada y representantes del Poder Judicial del Estado de México, pues ya se llegó a un acuerdo y en este momento se han liberado 2 carriles de circulación hacia el sur y también 1 carril en la circulación contraria hacia el norte. Con esta empieza a desahogarse el intenso tránsito vehicular que se tiene en esta zona del municipio de Naucalpan. Sin embargo, nos mencionan que esto será únicamente por 10 minutos, después de lo cual volverán a cerrar y en espera de una respuesta por parte del Poder Judicial del Estado de México. Juan, es el reporte que te tengo.
Javier, muchísimas gracias. Estamos pendientes. Nos comunicamos contigo un poquito más adelante.
Claro que sí, sigamos pendientes. Buenas noches.
Bueno, seguimos con la información, estamos pendientes de lo que suceda allá. Mientras tanto, me enlazo con mi compañera Laura Brugués. Pues con otro tema, senadores de oposición exigen que el gobierno federal garantice la seguridad en el proceso electoral. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Senadores de oposición alertaron sobre la violencia en las campañas electorales, bueno, tras el asesinato en Michoacán de 2 aspirantes a cargos de elección popular, y demandaron a las autoridades de seguridad de todos los candidatos en la contienda, que va a iniciar pues en 3 días. Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, lamentó lo ocurrido en Michoacán y sostuvo que pues, hoy ser candidato o ser periodista es una actividad de altísimo riesgo, y bueno, esto les da mucho pendiente, así fue como lo dijo.
Adelante, vamos a escuchar cómo
dice. Ser candidato o ser periodista es una actividad de altísimo riesgo, y me da, por supuesto, mucho pendiente que el gobierno, el Estado, diría yo, en su conjunto, no esté dimensionando el tamaño del problema. Nosotros no vamos a dejar de insistir en que el gobierno tiene la obligación de revisar con puntualidad los mapas de riesgo, de garantizar la integridad de todas y de todos, no solamente, por supuesto, de las y los candidatos, sino de todos los que están inmersos en esta campaña electoral. Pero también hay que decirlo con mucha responsabilidad y sin, sin hacer, digamos, sin...
Laura.
Bueno, Juan, y también el senador Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural mencionó que la violencia va en una espiral ascendente y que el gobierno debe garantizar la protección de quien quiera competir de manera civilizada y pacífica por el poder. También el senador del PAN, Julen Rementería, mencionó que no podemos acostumbrarnos a la violencia y al asesinato de candidatos y se debe poner más atención a la seguridad de todos quienes decidan pues contender a partir de este viernes. Sí, pues muy preocupante la situación, Juan, 14 aspirantes o candidatos que han sido ultimados y estamos a 3 días de la elección. De las campañas.
Así es, de la elección falta un poquito más, pero es que como sí, ya empezaron las campañas más. Hace un chorro y de manera oficial será hasta el viernes, pues uno ya se deja ir. Laura, pues estaremos pendientes y sí, ahí están los homicidios en Marabatío, por ejemplo, ¿no? 2 aspirantes a la alcaldía de Marabatío, distintos partidos políticos, pues fueron asesinados con una diferencia de 3 horas. Así es, hablamos hace rato con el alcalde de Marabatío. Pues Laura, estamos pendientes, muchas gracias.
Atentos al reporte.
Agradezco mucho al senador por el Partido Acción Nacional, Damián Cepeda, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo estás, senador?
Muy bien, qué gusto en saludarte a ti y, por supuesto, a todos los que nos están escuchando.
No, pues el gusto es nuestro, senador. Muchos temas que conversar contigo. ¿Qué te parece si comenzamos con esto, ¿no? De que, bueno, pues se espera que sean unas elecciones pues sin violencia, sin agresiones a los aspirantes, a los candidatos, pero también a los funcionarios del INE, a la ciudadanía en general. Pues ahí está el llamado desde el legislativo a las autoridades.
Fíjate que yo creo que tiene 2 grandes amenazas esta elección. Por un lado es el riesgo, digamos, de intervención del gobierno en las elecciones, ¿no? Burdo, particularmente con esta confusión que se ha estado fomentando en la ciudadanía, diciéndoles un engaño de que pues los programas sociales dependen de quién esté gobernando y que si no votas por Morena, pues no tienes acceso al programa de adultos mayores, no tienes acceso a las becas de estudiantes y demás, lo cual es falso porque está claramente como un derecho constitucional en la Constitución, que votamos todos y que yo reitero mi llamado al INE, que creo que debería estar usando los spots, esos spots que nos inundan, ¿no? Luego con mensajes a veces medio bofos, ¿no? Vacíos, pues que estuvieran siendo utilizados para darle la garantía a la gente que no es cierto eso y que vote libremente porque esos beneficios los tiene garantizados. Bueno, ese es un riesgo que yo le veo y el otro es el que tocas, que tiene que ver con el crimen organizado.
Así es.
A ver, es innegable, no se puede cerrar los ojos, de veras, yo, la gente que me conoce sabe que soy objetivo, no soy de los que generan odio, no soy de que exageran y le echan salsa a los tacos, o sea, tal cual. Simplemente, se asesinó a 2 candidatos del mismo municipio, pues, ¿no?
Sí, en Marabatío, en Michoacán.
Es innegable que hay violencia. El crimen organizado está mandando un mensaje terrible al gobierno de que ellos mandan. Y así está al menos el 30% del territorio nacional. Entonces, la intervención del crimen es la segunda amenaza y quizá la más grave hacia estas elecciones, pero no nada más hacia elecciones, también hacia la sociedad. Entonces, yo sí creo que, más allá de campañas políticas, el gobierno tiene que intervenir, hombre. Pues es la principal función del gobierno, garantizarle la paz y la seguridad a los mexicanos. Entonces, sí, levanto la voz y exijo así, fuerte y firme, y no me vengan, que es un tema electoral, ahí están los muertos que son reales.
Ahí está, pues ahí está el llamado, por supuesto, como bien dice, senador, es la primera responsabilidad del Estado garantizar seguridad a los ciudadanos. En otro tema, Damián Cepeda, pues vas, buscas ser el dirigente nacional de tu partido, del Partido Acción Nacional, ¿es correcto?
Sí, fíjate que hice un posicionamiento el día de ayer, integral, que tiene tres principales aspectos. El primero es, mucha gente me pregunta cómo he sido el principal crítico de esta alianza del PAN con el PRI, y sigo creyendo en ello, pues en mi opinión, mantengo firme a mis convicciones, pues mucha gente me preguntaba, oye, pero ¿y qué vas a hacer en esta elección? ¿Vas a apoyar a Xochitl? ¿No vas a apoyar a Xochitl? Y mi primer mensaje es, por supuesto que sí, o sea, tiene el 100% de respaldo Xochitl Gálvez de mi persona. ¿Por qué? Porque creo en ella. O sea, me parece que es una persona que está por encima de los partidos políticos. La conozco, fue mi compañera senadora, hemos luchado juntos y sé que es de causas. Incluso en ocasiones juntos no le hicimos caso, pues, a la línea partidista y votamos conforme a lo que creíamos correcto para México. Y eso me da confianza de que cuando esté tomando decisiones, pues va a saber poner el interés nacional por encima del interés partidista y por eso cuenta con mi apoyo. Segundo, dije...
Nos cae la pausa, Damián, senador. ¿Me la aguantas y regreso contigo?
Sí, claro.
Para hablar de este tema, para preguntarte también si consideras que los postulados fundacionales del PAN pues están siendo respetados por sus dirigencias. Y también, Damián, pues porque voy a conversar contigo después, regreso con mi compañero Javier Navarro, porque manifestantes volvieron a cerrar todos los carriles de Periférico Norte. Nos vamos y regreso contigo, Damián. Usted que nos está escuchando, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Usted está manejando en la capital del país. Se habrá dado cuenta que hay un caos vial de proporciones inmensas. Está pues, llevando a cabo una movilización a través de la cual se volvieron a cerrar los carriles centrales de Periférico. Esto a la altura de Naucalpan. Esto por el abuso sexual que sufrió una niña de 4 años de edad por parte de su tío y la absolución al presunto responsable por parte del juez Juan Manuel Alejandro Martínez, quien argumentó que la menor pues no pudo decir ni el día, ni el lugar, ni la dirección en donde ocurrió la agresión. Me voy a enlazar allá, a Periférico Norte, con mi compañero Javier Navarro. Antes, Damián Cepeda, senador por el PAN, te agradezco que nos hayas aguantado el corte. Nos estabas dando a conocer que buscarás ser dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Pues, ¿cuáles son los ejes centrales del proyecto que vas a presentar? Y en el corte se me quedó una pregunta, y es pues que si consideras que las bases fundacionales del PAN, aquellas que Manuel Gómez Morín pues escribió en un libro con el que convocó a los mexicanos de su generación a unirse a su proyecto, están siendo respetadas en la actualidad por la organización política a la que pertenece, senador.
Sí, mira, te decía que estoy muy consciente del momento que estamos viviendo, ¿no? Y la prioridad ahorita, por supuesto, que es la campaña presidencial, y lograr el cambio en este país que requerimos. Yo creo que la persona ideal es Xochitl Gálvez y tiene el 100% de mi apoyo. Dicho eso, decía yo también que hay que voltear a ver al Congreso y apoyar a diputados y senadores que sepamos o que nos conste que se van a mantener firmes votando siempre a favor de lo positivo para México. Es decir, no así a ciegas, sino pues verdaderamente quién va a luchar por el bien del país. Pero en ese mismo anuncio, y sabiendo que es otro momento en el que tenemos que hacer esto, pero así anticipando, yo decía sí, efectivamente, que pasando la elección voy a dedicar mi tiempo en impulsar un cambio al interior del Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Porque creo que el PAN, desgraciadamente, con esta dirigencia ha perdido la brújula y ha dejado de representar a los ciudadanos. De hecho, pues no marca agenda pública, pasa la irrelevancia en algunos momentos. Y yo creo que eso deja mucho a desear, como la aspiración que tenemos, que el PAN debe ser el vehículo para los ciudadanos para lograr un cambio positivo en su país.
Si eres, perdón, Damián, si eres dirigente del Partido Acción Nacional en el futuro próximo, ¿romperías con la alianza con el PRI, partido pues totalmente opuesto en sus bases fundacionales, en sus principios, al Partido Acción Nacional? No totalmente, pero sí muy opuesto.
No, a ver, es pública y firme mi postura al respecto, creo que eso no está tan en duda, pero es una de las preguntas, es uno de los temas que precisamente se tienen que abrir y decir, mi postura será que sí, por supuesto, claro que sí. O sea, yo lo que creo es que el PAN lo que tiene que hacer es recuperar su identidad y volver a ser ese partido que lucha por causas, que representa a los ciudadanos y que genera esperanza. Ahora, estoy muy consciente que hoy las decisiones están tomadas, ya no hay cambios que se puedan hacer en este momento, por eso digo, anticipo que basando la elección, ahorita hay que enfocarnos a apoyar a Xóchitl y lograr ese cambio para el país, pero mañana que sí sepa la gente que vamos a luchar por cambiar y recuperar el rumbo del PAN. ¿Por qué lo digo ahorita? Porque gente puede decir, pero ¿para qué decirlo ahorita? ¡Adrede! Porque hay mucha gente como yo que está desilusionada del camino que ha tenido el partido. Pues nada más, fíjate, le entregamos a la dirigencia el partido con 12 gobiernos estatales gobernados por el PAN y ahorita quedan 5. Pues ¿cuántos más quieren perder? Pues antes de recuperar, digamos, el rumbo. Entonces, que sepa esa gente que está desilusionada como yo, que suele uno bajar los brazos cuando estás desilusionado, no tener ese ánimo de participar, que sepa que claro que vale la pena participar ahorita, porque son cosas distintas. Una cosa es luchar por cambiar la realidad del país, y pero que sepan que va a llegar el momento de corregir el rumbo del partido, y que es una lucha que vamos a dar muchos sumando esfuerzos en su momento. Yo por eso es que estoy diciendo esto desde ahorita, y anticipo ahorita en la elección 100% de la energía a apoyar a Xóchitl Gálvez. Mañana toda la energía a cambiar el rumbo del partido y recuperar al PAN como un partido que genera esperanza para los mexicanos.
Damián, senador, hablando de rumbos y de sentidos, pues se hace una convocatoria, me parece que la firmó la senadora Lili Téllez, una invitación a Javier Milei a llevar a cabo un encuentro en el que incluso dijo la senadora Téllez se iban a tener muchos aprendizajes de Javier Milei. Pues tú consideras que esto también va de acuerdo a los principios y al rumbo que debe de tener el Partido Acción Nacional.
Bueno, a ver, yo creo que la senadora, con todo el derecho que tiene, pues hace una convocatoria como senadora, no digamos a nombre del partido. A mí me parece que siempre va a ser interesante el intercambio de opiniones con todos los liderazgos. Yo no comparto al 100% de los postulados y la forma de gobernar del presidente argentino, lo tengo que decir, sí. ¿No? Soy claro. Me parece que los polos radicales no son buenos ni para la derecha ni para la izquierda. Yo creo que lo que tienes que hacer es ser un gobierno que respete derechos humanos, que respete la pluralidad de ideas, ¿no? Y que busque consensos. Esa es mi forma de ser. Yo no creo en el discurso de odio. A veces lo escucho fomentando discurso de odio. Para mí es lo mismo, pero con otra cara a lo que escucho en México, pues, ¿no?
Sí.
No más que uno cargado en el espectro político derecha y otro cargado en el espectro político izquierda. Yo nunca, nunca me vas a ver generando odio, pues, ¿no? Soy duro, soy bravo, tengo carácter, doy debate, ¿no?
No, tú me queda clarísimo, senador, tú no das discurso de odio, además eres muy conciliador y muy democrático a través de pues, algunas reformas del presidente, pues tú estás de acuerdo con ellas, pero claro, en tu grupo político, ¿hay discurso de odio? ¿Tú lo ves en otros militantes del PAN?
No, yo siento que a veces la oposición le está comprando al presidente esta elección en términos de él generando odio y a veces contestándole igual o más odio. Y eso creo que no nos va a llevar a nada. Si nos vamos así en la elección, va a ganar él, porque tiene a hoy por hoy más apoyo. Lo que tenemos que hacer es entender que hay población, creo yo, ¿no? Lo digo con mucho respeto, y es a lo que yo voy a enfocar mi mensaje. Hay un porcentaje de la población que lo ve bien a él, que no lo odia, no solo no lo odia, sino lo quiere en términos personales, ¿no? Por algún motivo que yo puedo compartir o no, pero que aceptan que el gobierno no ha logrado el cambio prometido. Me parece a mí que tenemos que hablarle también a ellos. Ya hay muchas voces que están generando contraste radical. Yo no voy a ser una de ellas. Yo voy a hablar con argumentos y tratar de ser racional y convencer a los mexicanos de que México no tiene por qué conformarse con el gobierno que hoy tiene, porque más allá del color al que le vayas, es una realidad que la inseguridad está desbordada. Más allá del color al que le vayas, si te cae bien o no el presidente López Obrador, es una realidad que 50 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud. Entonces, lo que tenemos que hacer es proponerles un México mejor, y a eso es a lo que yo me quiero sumar. Y me regreso a lo del PAN, eso es lo que yo quisiera ver de parte de la dirigencia, pero yo veo que no se marca agenda, que no están en el debate nacional. Yo que quiero ver un PAN que invite a un México mejor, un PAN que deje a un lado el tema este de los equipos políticos, de si te cae bien, de si me apoyas o no, y que invite de candidatos y candidatas a diputados y diputadas y senadores y gobernadores y alcaldes a los mejores talentos. ¿Qué importa si son de tu equipo o no? Los mejores talentos. Que se abra la ciudadanía, que presente una visión de país del futuro que queremos para México y nuestros hijos. Eso es lo que quiero ayudar. Y por eso levanto la voz, y eso es lo que me vas a ver abonando tanto a Xóchitl Gálvez en esta campaña presidencial, ¿sí?, como al debate de corregir el rumbo del PAN pasando la elección.
Una vez que pase la elección. Pues, senador Damián Cepeda, de veras, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Fórmula. Y vamos a estar pendientes de este proceso, por supuesto, electoral, y de lo que sucede en tu partido y contigo una vez que acaben las elecciones. Te mando un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias. Saludos.
Gracias, senador. Javier Navarro, compañero, me lazo contigo hasta Periférico Norte de nuevo, a la altura del Parque Naucali, donde se volvieron a cerrar los carriles de Periférico debido a la resolución de un juez de absolver al presunto agresor sexual de una menor de edad. Y bueno, me parece que un grupo de motociclistas embistió a las personas que están bloqueando Periférico para intentar pasar. Se puso feo la cosa. ¿Cuál es la situación?
Así es, efectivamente, Juan, pues después de que se inició el diálogo con los representantes legales de la familia de la menor afectada, y esto en la Fiscalía General del Estado de México, así como también con el Poder Judicial, pues esto permitió que se abrieran dos carriles con dirección hacia el sur y un carril con dirección hacia el norte. Esto es lo que es en el anillo periférico, en donde, pues te repito, completamente cerrado, se tiene ambos sentidos en este momento. Ya después de esto, pues continúa el diálogo con los manifestantes. Parece que se va a llegar a un arreglo con lo que ya se pueda retirar este bloqueo. Sin embargo, en este momento todavía continúa el cierre de la vialidad en este punto frente a lo que es el Parque Naucali. Te repito, el municipio de Naucalpan en el Estado de México. Con esto, pues se pretende que se tengan estos esta apertura de la vialidad de forma intermitente, pero ya veremos cómo avanza el diálogo. En cuanto a lo que mencionabas de los motociclistas, esto pues ya tiene, pues ha llevado algunas fricciones precisamente con los manifestantes. Ya se les ha pedido a los motociclistas que bajen de sus unidades para que puedan pasar. Esto ha permitido pues que ya no se tenga mayor conflicto, y de esta forma permanece el bloqueo aquí en este punto del poniente de la capital del país. Juan, es el reporte que te tengo.
Javier, pues me dices que ahí están con autoridades, que parece que llegan a acuerdos, que no, bloquean, abren dos carriles, los vuelven a cerrar, hay gresca con motociclistas, hay un caos vial en buena parte de la ciudad debido a este bloqueo. ¿Tú te la sabes? ¿Va para largo?
Pues esperemos que no, Juan. Ya se tiene el diálogo, que es algo muy importante. Con esto, pues esto ha permitido pues ya la apertura de forma intermitente. Esperemos que continúe este diálogo, se pueda llegar a un acuerdo, y de esto pues máximo en unos 30 minutos, una hora, ya se pueda tener un acuerdo precisamente con las autoridades del Estado de México y se pueda retirar este bloqueo aquí en el Periférico Norte. Juan.
Javier Navarro, no me despido, me enlazo contigo más adelante. Muchas gracias.
Seguimos pendientes. Buenas noches.
Bueno, con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos con más noticias aquí en Fórmula Noticia. ¿Qué sucede con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que debido a la actividad del volcán Popocatépetl ha retrasado algunos vuelos? Le tenemos toda la información volviendo de una pausa. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros y gracias a la diputada Leida Alaves, vicecoordinadora del Partido Morena, allá en la Cámara de Diputados, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo está, Leida, diputada? ¿Cómo le va?
Hola, muy buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? A tus órdenes.
A tus órdenes. Yo también, diputada. Yo no sé ni por qué te hablé de usted cuando nos hablamos de tú. Diputada, pues te agradezco mucho que nos acompañes para hablar de esta solicitud de juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Alberto Pérez Dayán, que pues acabas de interponer, ¿qué? El día de ayer, ¿verdad?
Sí, ayer presentamos, como lo habíamos anunciado, una vez que en la sala que él preside en la Suprema Corte se analizó un amparo precisamente de las empresas que generan energía eléctrica en este país y que, bueno, pues están en contra de la ley que nosotros en el Congreso de la Unión determinamos para hacer una participación pues más equitativa, más propicia a este sector tan estratégico en la economía, pues con la intervención del Estado. Entonces, al ellos estar discutiendo y bueno, la propuesta del ministro que encabeza la sala, Pérez Dayán, fue declarar la inconstitucionalidad de varios artículos, pues nos encontramos con un procedimiento completamente anómalo, uh-huh, en donde él, en lugar de hacer valer la ley orgánica del Poder Judicial, que es el que rige, es la que rige la actuación de los ministros en las salas, y los procedimientos para que ellos analicen y discutan los amparos o acciones de inconstitucionalidad, en este caso un amparo, uh-huh, pues no hizo el procedimiento que establece el artículo 17 de esta ley. Esto es que una vez que se encontrara el empate en esta votación, al haber una excusa de otro ministro, ¿sí?, lo que procedía era que el tema se le notificara a la presidenta de la Corte, ella enviara a un ministro para hacer un desempate, y entonces, pues solamente al no alcanzar esto, ni aún con un ministro extra, entonces sí procedía el voto de calidad. Nosotros queremos que esta actuación de los ministros sea transparente, sea pues de cara a la nación, se explique el porqué de estos procedimientos viciados, uh-huh, que están pues invalidando una ley que ya en el Congreso de la Unión fue deliberada y que nos costó pues no un mes, fue casi un año o más. Y bueno, en esta legislatura, pero en la anterior también lo discutimos. O sea, es una ley que lleva una discusión muy seria, ¿sí?, muy acabada, como para que dos ministros invaliden la constitucionalidad de una de esta disposición.
A ver, diputada, para entender lo sucedido en este caso en particular, dirías que hubo transgresiones a la ley de amparo, que es lo que mencionas que rige el funcionamiento de las salas de la Suprema Corte, porque el ministro Pérez Dayán utilizó su voto de calidad normal en la ley de amparo, pero no hizo valer otra parte que está plasmada en esa misma ley.
Sí, son dos disposiciones. Es la ley, sí, de amparo, en donde se fijan la discusión y los procedimientos cuando ellos obviamente revisan un amparo, pero también la ley orgánica que rige al Poder Judicial. Uh-huh. Y esta es la que nosotros decimos fue completamente omitida por este ministro al no pues hacer valer lo que se enuncia en el artículo 16 de esta ley y solo sujetarse a la ley de amparo. Entonces, algo completamente para nosotros anómalo,
¿sí?,
y que además tiene que ver con un tema fundamental para el país. No es un tema menor, no es un tema que pueda pasar intrascendente, sin que la opinión pública conozca de la actuación de los ministros. Va siendo hora de que rindan cuentas, de que expliquen el porqué de sus votos. Uh-huh. Ahora que estamos en la discusión de que el Poder Judicial, nosotros decimos, tiene que ir al escrutinio público, tiene que ir a las urnas para que la gente sepa quién está discutiendo por nosotros la revisión, en este caso, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. El armado del Estado mexicano está en discusión en estos momentos.
¿Dirías, diputada, que se extralimita el Poder Judicial en sus atribuciones e invade atribuciones del Poder Legislativo?
Bueno, mira, ese es un debate ya más bien político. Uh-huh. Y precisamente el juicio es político porque nosotros efectivamente consideramos que es una forma dolosa de regirse como ministro que no hizo valer las leyes que lo regulan, que regulan su actuación, que lo hace en medio de una discusión de esta disposición legal que ya había en un momento analizado el Pleno de la Corte la constitucionalidad o no de esta ley. Entonces, ahí hay un tema de fondo en debate, sí, y que precisamente nosotros, insisto, queremos poner en el escrutinio público. ¿Es conveniente o no que el Estado mexicano rija, controle, regule la generación de luz eléctrica en el país o que los particulares hagan de las suyas, como lo han venido haciendo desde la reforma de Peña Nieto para acá, haciendo un gran negocio a su favor, reportando ganancias muy significativas que en realidad no le están sirviendo al grueso de la población, porque en lo que Oxxo paga tarifas pues que ya quisiéramos los consumidores domésticos, ellos tienen un esquema de negocios muy interesante por el que no pagan luz y por lo que pueden tener iluminada su tienda durante las 24 horas del día.
Pues ahí está, diputada, y esperemos, como es su solicitud, si estoy en lo correcto, que explique el ministro por qué violentó el procedimiento que lo rige como ministro para favorecer a particulares, en este caso de la ley que busca que la Comisión Federal de Electricidad pues generara la mitad de la energía eléctrica y que los privados fueran regulados por el Estado. Estaremos esperando su respuesta, diputada.
Sí, por favor.
Bueno, pues ahí está. Diputada, muchísimas gracias.
No, a ti, Juan, y gracias por hacer de esta discusión algo que toda la gente conozca. Es hora de revisar el funcionamiento de todos los poderes del Estado mexicano.
Estaremos pendientes y nos comunicamos pues muy pronto, diputada. Muchas gracias.
Gracias a ti, Juan. Buenas noches.
Cambiamos de información. Se lo he venido informando a lo largo de este espacio informativo. Una audiencia de un caso de abuso sexual a una menor de 4 años en la que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela absolvió al presunto agresor, que argumentó que la menor no pudo decir ni el día, ni la hora, ni la dirección en donde ocurrió esta agresión sexual. Debido a esta situación, manifestantes continúan bloqueando el periférico norte en Naucalpan. Debido a esta situación, estamos indignados, toda la sociedad. Agradezco muchísimo a Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela. Él es abogado de la familia de esta noche. Jorge Bastida, abogado. Él es abogado de la familia de la menor y pues nos está acompañando esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Abogado Jorge Bastida, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Ya lo estaba confundiendo usted con el nombre del juez, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela. Se va a interponer un recurso en contra de esta resolución judicial. Me parece que ahí en este plantón que acaban de reabrir la circulación en Periférico Norte, se reunieron con autoridades. ¿A qué llegaron? ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Sí, correcto. Mira, ahorita ya se abrió el flujo de tránsito de forma parcial. Uh-huh. La señora Victoria en este momento está en una llamada con el secretario técnico del Poder Judicial. Esto derivado de un comunicado que, de hecho, a ustedes, a los medios de comunicación, se les hizo llegar con 4 o 5 puntos ahí que hacen mención del porqué de la resolución del juez. Dentro de esos puntos que hace mención, hay varios argumentos que son totalmente inexistentes, fueron inexistentes en este juicio. Entonces, pues bueno, la molestia de la señora Victoria es que si bien uno no entiende el porqué de este documento, de la emisión de este comunicado por parte del Poder Judicial, ya que pues al parecer nada más era con la intención de desacreditar la manifestación de la señora Victoria. Uh-huh. Y dos, pues obviamente también pone en duda lo dicho de su hija y el dicho de ella, ¿no? La honorabilidad de su palabra. Entonces, en este momento, de hecho, ya está saliendo ahorita en medios, sí, la señora Victoria, y bueno, ya llegó a un acuerdo con el secretario técnico. El día de mañana será recibida para atender cada uno de los puntos que hizo mención en este comunicado. Y bueno, y en su momento de ser así, se van a tener que retractar de ese comunicado.
Se van a tener que retractar de este comunicado. ¿Qué sucede con el proceso al presunto responsable, con esta absolución que da el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela? ¿Y qué está exigiendo la familia como parte reparación del daño y pena para el presunto responsable en caso de que sea encontrado culpable, para lo que se necesita? Pues me imagino que se reabra el proceso. ¿Qué se requiere, abogado?
Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la señora Victoria todavía tiene un recurso que se llama recurso de apelación. Uh-huh. Ese recurso de apelación se interpone en contra de la resolución emitida por el juez, que será analizado, será estudiado por un tribunal de alzada. Y bueno, esto puede traer que se confirme la sentencia, que se revoque la sentencia o que haya una reposición de alguna uh-huh. etapa del procedimiento.
Entonces, ¿cuándo se presenta este recurso?
A partir del día de la notificación de la sentencia se tienen 10 días para poder interponer este recurso. Todavía estamos en tiempo. se está trabajando tanto por parte de la coordinación de litigio de la Fiscalía del Estado de México y también nosotros como asesores, es lo que se está haciendo conforme a derecho y como lo marca el Código de Procedimientos.
¿Cuál es la situación de la persona señalada de haber cometido el abuso en contra de la menor, absuelta por el juez el día de hoy?
Vaya, por el momento pues no tiene ninguna, no hay ninguna consecuencia, está absuelto en una primera instancia. Sí. Y bueno,
está en libertad.
Está en libertad, él tenía un brazalete que se le puso cuando de manera también totalmente irregular se le autorizó el cambio de medida cautelar por traer un brazalete, pero bueno, ya también este brazalete ya le fue quitado a finales de la semana pasada.
¿Considera la defensa que existe peligro de sustracción?
No lo considero porque está... Yo creo que esta manifestación que hoy se realizó hace que todos los focos, tanto también incluso los órganos y dependencias de gobierno, pues estén muy al tanto de esta situación. Y a final de cuentas, siempre la señora Victoria lo único que ha pedido es que exista un juicio justo, ¿no? Y es lo único que se pretende, que se tenga un juicio justo.
Abogado, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Estamos pendientes.
Al contrario.
¿Está usted con Victoria? ¿La tiene ahí a un lado?
No, por el momento no.
Por el momento no, ya conversaremos con ella más adelante. Correcto. Ya, para terminar, abogado, le pregunto, ¿considera usted, después de lo vivido, después de lo sucedido, desde la resolución del juez, esta absolución que se le hace al presunto responsable, luego la movilización social allá en Periférico Norte y también a través de medios de comunicación, confía en que la impartición de justicia pueda pues darle esta misma justicia a la menor de edad y a su familia y me parece que a toda la sociedad?
Es correcto, sí, así es. ¿Confía
en ellos?
Confío y es lo que se manifestó en una mesa, que estamos dando la confianza a las instituciones para que realmente ahora los magistrados que tengan en sus manos este asunto sea estudiado con honorabilidad, con imparcialidad y con transparencia.
Pues muchísimas gracias, abogado Jorge Bastida, representante legal de la familia de la menor víctima de abuso sexual y víctima también de una resolución del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela que absolvió al presunto responsable con un argumento por demás débil y que lastima de veras a quienes lo escuchamos, que la menor no pudo decir ni el día, ni la hora, ni la dirección en donde ocurrió su agresión. Muchísimas gracias, abogado.
Al contrario, que estés bien.
Seguimos con la información, nos vamos al estado de Nuevo León porque jornada muy violenta allá en el norte del país. Se reportó la quema de ambulancias y patrullas, además de ser atacada la presidencia municipal de Dr. Cos en Nuevo León. Antes, voy con mi compañero Ricardo Castillo a Guerrero. Mario Figueroa Amundo, alcalde de Taxco, reafirma que fue atacado por motivos políticos. Recordará que dimos a conocer aquí que recibió un ataque, iba en su camioneta blindada, la camioneta quedó totalmente destruida. Imagínese, para volarle la puerta a una camioneta blindada, pues la Secretaría de Seguridad del Estado en un principio dijo que no habría sido una agresión en contra del alcalde, que no iba directo a él, que iban por la calle, que se percataron de que un asaltante había robado una pollería. Entonces, que los escoltas del alcalde pues decidieron ir a atender esta situación de la comisión de un delito. Pues imagine usted cuando ha visto usted a un escolta que en lugar de proteger al funcionario al que se le encomendó resguardar, pues lo ponga en riesgo para atender un delito cuando esa no es su función. Decíamos que esto estaba muy raro. Bueno, en efecto, días después el alcalde dio a conocer, no, la Secretaría de Seguridad del Estado pues no está siendo correcta. En verdad, recibí un ataque. Ahora señala que fueron por motivos políticos. Ricardo Castillo, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Pero en esta ocasión, Juan, se trata más bien un ataque en contra de el exalcalde Omar Jalil Flores Majul, quien ayer en la carretera Cuernavaca Iguala fue atacado a balazos y hoy confirmó que hombres armados intentaron privarlo de su libertad y no se trató de un intento de robo como se manejó en los primeros minutos y lo atribuyó todo a una motivación política. Repito, Juan, se trata del expresidente municipal.
Del expresidente municipal, de Mario Figueroa Mundo.
Y de nuevo, aspirante a la alcaldía, Omar Jalil Flores Majul. Si te parece, Juan, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Porque
esto se da, estos hechos de violencia se dan pues en vísperas de un proceso electoral, porque prácticamente dudo mucho que estas cosas sean fortuitas, ¿no? Usted sabe que mi actividad política la he hecho siempre en esa región, desde que fui diputado federal, dos veces diputado local, alcalde del municipio de Taxco, y más en estas circunstancias que está la región, pues no hay, dicen por ahí que no hay casualidades, hay causalidades.
Y bueno, Juan dijo que estos hechos de violencia, subrayó que se dan en vísperas del proceso electoral y que duda mucho que haya sido fortuito y ajeno a su actividad política. Esto añadió.
Yo por eso lo digo de manera reiterada, no podemos normalizar la violencia ni tampoco dejar pasar este tipo de acontecimientos.
Bueno, Flores Majul contó que cuatro hombres con fusiles de asalto AK-47, mejor conocidos como Cuerno de Chivo, descendieron de una camioneta BMW X1, intentaron bajarse de la camioneta blindada que él conducía cuando viajaba solo rumbo a Taxco, y con los cuatro fusiles que llevaba, intentaron romper el parabrisas, sí, sacarlo de la camioneta, y bueno, afortunadamente pudo escapar este político priista, quien, sí, ha sido diputado local, diputado federal y alcalde de Taxco, cargo al que de nuevo es aspirante.
Muchas gracias, Ricardo, estamos pendientes.
Buenas noches, Juan.
Javier Navarro, me vuelvo a enlazar contigo hasta Periférico Norte. ¿Cuál es la situación? ¿Ya reabrieron o se mantiene el bloqueo?
Sí, Juan, ya precisamente se rinde sus frutos este diálogo con autoridades del Poder Judicial del Estado de México, y en este momento ya completamente libre la circulación del Periférico Norte, en este momento con dirección hacia el sur. En este sitio también ya se tiene, pues en este momento, el retiro también del bloqueo que se tiene en la circulación contraria, con lo que en unos momentos más ya completamente libre para las personas que se dirigen hacia el norte de la capital del país. Juan, en este momento pues ya se retiran estos bloqueos después del acuerdo de mañana a las 11:30 en la sede del Poder Judicial, sí, del municipio de Tlalnepantla en el Estado de México, Juan.
Javier Navarro, pues hoy está reabierta la circulación, estamos pendientes, muchísimas gracias. Lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.